Ok, pues vamos abriendo nuestras Biblias, por favor, ahí en el capítulo, pues el único capítulo que tiene la tercera carta de Juan. Y ahí estamos ya al final de esta carta. Hoy vamos a terminar de estudiarla. Entonces abran sus Biblias ahí, vamos a ver de los versículos del 9 hasta el 15. Y vamos a comenzar con palabra de oración. Padre, te damos gracias, Señor, por esta tarde, por permitirnos estar aquí. Gracias por haber traído a todos los que llegaron hoy, los visitas, los que pues teníamos tiempo de ya no verles también. Señor, qué gusto, qué agrado es podernos ver nuevamente. Y gracias por todo tu cuidado, tus bendiciones que recibimos a cada día, Señor. Te pedimos que en esta tarde podamos pues dejar a un lado lo que nos estorba en la mente, en el corazón, para poder abrir tu palabra, estudiarla y sobre todo llevar a práctica lo que vamos aprendiendo en ella. Te pido que tú seas el que nos guíes esta tarde en esta última parte de la tercera carta que escribió el apóstol Juan. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Así es que, como les dije hace rato, pues ya estamos ya al final de nuestro estudio de la tercera carta del apóstol Juan. Yo quiero decir que para mí, en lo personal, ha sido de un gozo, un ánimo y edificación haber estado estudiando estas cartas para poderlas enseñar a ustedes. Y yo espero que para ustedes también haya sido algo de ánimo y edificación. Pero sobre todo, ¿verdad?, lo que se espera es que lo que vamos aprendiendo en la Biblia dé fruto de obediencia al Señor. De nada sirve que tengamos mucho conocimiento bíblico, mucho conocimiento de la palabra, si no lo ponemos en práctica. Mucho conocimiento sin ponerlo en práctica se convierte una vez más en una religiosidad. Y eso es lo que no queremos jamás, ¿verdad? Lo que queremos es que la palabra nos llegue. ¿Y cómo podemos ver que nos está llegando? Pues cuando empezamos a obedecer lo que nos dice la palabra, ¿no? Hemos estado hablando del ejemplo de una persona. ¿Recuerdan cuál era el nombre de esa persona? Gallo, ¿no? Y qué importante es el ejemplo de las personas en nuestra vida, ¿no? Y más aún en la vida cristiana. Pues yo puedo decir que para mí, en lo personal, el ejemplo y el buen testimonio de una persona fue lo que me ayudó a mí a considerar convertirme en misionero. Para que veamos lo importante que es el ejemplo y el testimonio de otros, ¿verdad? Algo que yo jamás en mi vida había considerado, pero al ver a estas personas como amaban a Cristo y servían al Señor, provocó en mí, y no solamente en mí, sino en mi familia también, el querer dedicar nuestras vidas a servir al Señor. Y hemos estado hablando de este gallo, ¿no? Y el impacto tan grande que había causado no solamente en su iglesia, sino además en otras iglesias alrededor. La gente hablaba bien de Gallo, de su buen testimonio que tenía, cómo recibía a los creyentes que iban viajando de un lado a otro, proclamando el evangelio, aquellos predicadores que iban, vamos a decir, predicadores ambulantes, o misioneros que iban llegando a otros lugares, recibiéndolos y siendo hospitalarios con ellos. Esos mismos creyentes llegaban a sus iglesias más tarde y ¿cómo hablaban de Gallo? ¡Wow! Tuvimos un trato muy especial de parte de Gallo. Él cuidó de nosotros mientras nosotros estábamos viajando, predicando el evangelio. Y eso es muy bonito y son cosas que debemos de imitar como creyentes. Pero por el otro lado, hoy vamos a ver el ejemplo opuesto. El otro lado de la moneda, ¿no? El ejemplo de personas que debemos de tratar de evitar, imitar. Y vamos a hablar de una persona que se llama Diótrefes. Para que no le pongas a un hijo que tengas Diótrefes, porque no es un nombre hasta difícil de pronunciar. Lo tuve que decir muchas veces en mi mente, porque siempre le decía Diótrefes, ¿verdad? Y lo que vamos a ver hoy, por lo menos en la primera parte de esta carta, que ya estamos al final de ella, es que los creyentes debemos evitar imitar ejemplos como este Diótrefes, ¿ok? Y vamos a comenzar entonces ahí en el versículo 9. El versículo 9 nos dice, y escribí algo a Iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. ¿Cuál era la característica más importante de Diótrefes, según Juan? Quería ser el primero en todo en la iglesia. Aquí yo soy el que mando. Aquí yo soy el que tengo la última palabra en todo, ¿no? Y siempre, déjenme decirles que siempre han existido personas como Diótrefes dentro de la iglesia. Siempre va a haber alguien que quiere ser el primero en todo, ocupar el primer lugar en todo. Y quizás a lo mejor, no estoy diciendo nada, pero a lo mejor hasta tú mismo has querido ser alguna vez el primero en todo dentro de la iglesia. Y a lo mejor dices, ¡ay, no! ¿Cómo crees? Yo jamás haría eso, soy una persona muy humilde. Pero mira, podemos decir lo que queramos, pero a lo mejor lo hemos pensado o tenido actitudes que demuestran lo contrario. Y es tan importante esto que Jesucristo mismo tuvo que corregir a sus mismos discípulos, porque ellos tuvieron esas mismas actitudes. Vamos al Evangelio de Mateo y vamos a abrir la Biblia ahí en el capítulo 20 de Mateo. Y ahí tenemos un relato donde vemos cómo Jesús corrige esta actitud que estaban teniendo sus propios discípulos. Y voy a comenzar leyendo el versículo 20. ¿Ya lo tienen ahí todos? Dice, entonces se acercó Jesús la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y postrándose ante él le pidió algo. ¿Quiénes eran estos hijos de Zebedeo?
Juan.
¿Ah? ¿Cómo se llamaba el hermano de Juan? Jacobo y Juan, dos hermanos pescadores, compañeros de Pedro y... ¿Cómo se llamaba el hermano de Pedro? Andrés. ¿Ah? Pescadores. Es el mismo Juan que está escribiendo esta carta a Gallo, ¿sí? Pero lo vamos a ver teniendo una actitud como la de Diótrefes, en este caso, para que nos demos una idea de que sí podemos llegar a ser capaces de tener actitudes, de querer ser los primeros dentro de la iglesia local. Así es que en el 21 dice, Jesús le preguntó, ¿qué desean? Le preguntó a la mamá, no, ella le dijo, ordena que en tu reino estos dos hijos míos, Jacobo y Juan, se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús dijo, no saben lo que piden. Pues les preguntó a ellos, ¿no pueden beber la copa que yo voy a beber? Y le está diciendo, ¿de veras pueden enfrentar lo que yo voy a enfrentar? ¿Tienen idea de lo que voy a enfrentar en unos pocos meses o semanas? Está hablando de su muerte, es obvio, ¿no? Y les está preguntando, ¿van a poder ustedes enfrentar eso? La respuesta de ellos, con mucho orgullo, y dijeron que, ¡podemos! ¿Cómo no? ¿Queremos ser los primeros? Pues tenemos que hacerlo, ¿no? Y esa es la manera en que el mundo nos entrena desde chiquitos, ¿no? ¿Quieres ser el primero? Tienes que estar ¿en dónde? Hasta arriba. Y cuando ves que todos te sirven, quiere decir que ya la hiciste en la vida de los negocios en el mundo. Pero Jesucristo les va a enseñar una cosa totalmente contraria a aquellos que quieren ser sus discípulos y servirle de todo corazón. Sigue diciendo allí en el 23, él les dijo, mi copa ciertamente beberán. Jesús les dijo, pues sí, ciertamente lo que yo voy a padecer, todos ustedes van a padecer cosas similares a lo que yo padecí. Todos ustedes van a terminar dando su vida por mí, eso sí. No se van a escapar de eso. Y dice, pero sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío concederlo, sino, ya me perdí, ¿dónde estoy? No es mío concederlo, perdón, sino que es para quienes ha sido preparado por mi Padre. ¿Y qué fue lo que causó esta actitud de estos dos discípulos? Recuerden, estos dos eran escogidos, fueron escogidos como apóstoles. Pero hablar de esta manera, ¿qué fue lo que provocó en el resto del grupo de los discípulos? A todo dar, ¿verdad? Adelante, todo tu puesto está ahí. Ustedes van a ser los que van a estar sobre nosotros. Fíjense lo que ocasionó en el versículo 24, al oír esto, los otros 10, se indignaron, se molestaron. se enojaron contra los dos hermanos. Y eso es lo que causa tener actitudes así. Hay indignación dentro de la iglesia cuando tenemos actitudes como Jacobo Juan, en este caso, como vamos a ver, de Diótrefes también, que causó. Y en el versículo 25 dice, pero Jesús llamándolos junto a él dijo, y aquí Jesús les iba a dar una lección, ¿no? Ustedes saben que entre los gobernantes de los gentiles se enseñorían de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. Así es como se manejan las cosas en el mundo. Y tristemente muchas veces así queremos manejar las cosas dentro de la iglesia. Y no debe de ser así porque va a causar ¿qué? Divisiones. Y lo vamos a ver ahorita, eso. Ahora vamos a leer el 26, dice, no ha de ser así entre ustedes, sino que el que entre ustedes quiera llegar a ser, ¿qué? Grande, ¿cómo debe de ser? Servidor, y el que de entre ustedes quiera ser el primero, será su, ¿qué? Siervo, totalmente opuesto a la filosofía del mundo, a lo que nos enseña el mundo, ¿verdad? Y en el 28, pues Jesucristo mismo se pone como el ejemplo más grande de humildad. Un líder debe de ser imitador de Cristo. Y miren lo que dice el 28. Así como el Hijo del Hombre, es una referencia al mismo, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, ¿no? Entonces, vamos a regresar ahora a Tercera de Juan. Regresemos ahí a Tercera de Juan para ver y hablar un poquito acerca de este Diótrefes. Diótrefes era una persona que quería ser el number one. Para los que no me entienden el inglés, el número uno, ¿sí? Diótrefes quería ser el primero en todo. Estaba buscando tener poder dentro de la iglesia local. Y básicamente este hombre era una persona que se había autodenominado líder en la iglesia donde estaba Gallo, pero estaba difamando, estaba calumniando y aún estaba expulsando a los creyentes de esa iglesia que querían ofrecer hospitalidad a los hombres que lo habían dejado todo para proclamar el evangelio. Esta era la clase de persona que estamos conociendo aquí, que se llama Diótrefes. ¿Tú conoces a alguna persona como Diótrefes en la iglesia? Pues espero que no haya ninguno aquí, ¿verdad? Pero he conocido a muchas personas como Diótrefes, ¿verdad? Que quieren ser el primero dentro de la iglesia. Créanme que siempre son personas que van a causar problemas dentro de la iglesia. Van a causar divisiones y separaciones dentro de la iglesia local. Si uno no está de acuerdo con ellos, o si es que alguien se atreve a confrontarles en su moralidad, en vez de decir, ¿sabes qué? ¡Wow! Tienes razón. No estoy obrando como Cristo nos está pidiendo obrar a los líderes en la iglesia. En vez de decir eso, ¿qué hacen? Se enojan, se molestan, ¿y qué hacen? Empiezan a querer acusar y hablar mal de aquellas personas que están oponiéndose a él. ¿Por qué? Porque Juan dice, quieren ser el número uno dentro de la iglesia. Y puedes darte cuenta, si hay una persona como Diótrefes en esta iglesia, si tú le has confrontado alguna vez, y luego se molesta. En vez de tener la humildad, claro, si tienes razón, ¿verdad? Tener la humildad de decir, ¿sabes qué? Tienes toda la razón. Estoy fallando en esto. Pero vemos que Diótrefes se molestaba a todas aquellas personas que se oponían a él. Todos los que se oponían a Diótrefes eran una amenaza para su propia persona, para seguir manteniendo el control dentro de la iglesia local. Así es que Diótrefes no solamente era una persona que rehusaba recibir a los hermanos ahí en la iglesia, también a los siervos del Señor, pero además prohibía a la iglesia también que fueran hospitalarios. Y a las personas que realmente decidían ayudar y ser hospitalarios, ¿qué era lo que hacía Diótrefes con esas personas? Los sacaba de la iglesia. Ah, ¿no te gusta la manera en cómo soy, cómo estoy llevando las cosas? Pues puedes ir a otro lado. ¿Conoces a alguien así? Espero que no. ¿Ah? Y esos son los tipos de ejemplo que debemos evitar imitar como creyentes. Y todo esto lo hacía porque él era el que quería mantener el enfoque en todo en sí mismo. ¿Ok? Ahora, el hecho de que este Diótrefes, al parecer, ni siquiera era un creyente verdadero. Y vamos a leer ahí el versículo 11, y al ratito vamos a regresar allí, pero vamos a leer el versículo 11. Diótrefes estaba desobedeciendo directamente los mandatos de Dios, ¿sí? Lo que demuestra que no conocía verdaderamente a Dios. El 11 dice, amado, no imites lo malo. ¿Quién estaba haciendo lo malo aquí? Diótrefes, no imitar eso, ¿verdad? Sino lo bueno. ¿Quién estaba haciendo lo bueno? Gallo. Y como vamos a ver adelante, hay otra persona más que Juan pone como ejemplo, pero Gallo era uno de ellos. El que hace lo bueno como Gallo, en realidad es de Dios, conoce a Dios, porque es obediente a lo que Dios nos dice en su palabra. Y el que hace lo malo, y esta es una referencia clara a este Diótrefes, que dice ahí, no ha visto a Dios. Y esa es una referencia que no conocían verdaderamente a Cristo, al Dios verdadero. Y ahí surge la pregunta inmediatamente, ¿no? A ver, ¿cómo es posible que una persona que no ha llegado a creer en Cristo llegue a una posición de liderazgo dentro de la iglesia? A ver, ¿ideas? ¿Cómo puede llegar una persona que no conoce a Cristo llegar a formar parte del liderazgo de una iglesia? Ok. ¿Saben una cosa? Sucede todo el tiempo en las iglesias. ¿Por qué? Porque queremos manejar la iglesia como lo hace el mundo. Lo que estaban buscando Jacobo y Juan es lo que se está repitiendo hoy en día en muchas partes. Ok, tienes talento, adelante, pásale, no importa tu vida espiritual, tu moralidad, tienes, eres bueno para eso, adelante. ¿Verdad? Y llegan a tener posiciones de liderazgo, y entonces, ¿qué pasa? Como están basados en sus propias habilidades, talentos, etcétera, pero no en lo que dice la palabra de Dios, es cuando comienza a haber una ruptura dentro del cuerpo de Cristo. Hay divisiones en el cuerpo de Cristo. Y tristemente es posible que personas como Diótrefes lleguen a formar parte del liderazgo de una iglesia. Nosotros los creyentes, ¿qué responsabilidad tenemos entonces? ¿Dejar que se quede la cosa así? ¿Qué harían ustedes si yo fuera un Diótrefes? A lo mejor lo soy. ¿Me van a confrontar? Yo espero que sí. Sí. Eso es lo que debemos de hacer. A veces nos da miedo. Claro que nos da miedo, porque son personas que ya han llegado a tener un poder grande en la iglesia. Son personas manipuladoras. No por nada llegaron a ese lugar. ¿Verdad? Saben manipular a las personas, pero si en algún momento hay un Diótrefes dentro de la iglesia, nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de confrontar a estas personas, desenmascarar a estas personas. Porque si no lo hacemos, tarde que temprano va a haber una división dentro de la iglesia. Porque eso es lo que provocan personas como Diótrefes. Vimos aquí como la indignación que causó entre el grupo, ¿no?, de los 10 apóstoles restantes, cuando ellos que se pusieron o quisieron poner en el primer lugar, ocupar el primer lugar en el reino de Cristo. Entonces debemos de tener mucho, mucho, mucho cuidado con esto, ¿no? Tenemos esa responsabilidad de nombrar un liderazgo, pero en base a mucha oración y mucho discernimiento. El formar un liderazgo en realidad requiere de mucho tiempo. No es algo de que, se trata como dijimos ahorita, ¿no? Pues Jimmy habla bien, adelante, ¿verdad? O fulanito toca re bien la guitarra, adelante. No se trata de eso. preferimos, en todo caso, carácter moral a talento, ¿verdad? Preferimos también buen testimonio a elocuencia. Mil veces prefiero yo eso. Y que seamos obedientes a lo que dice las Escrituras. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros si hay una persona como Diótrefes dentro de la iglesia? Pues vamos a ver lo que hizo o que quería hacer el apóstol Juan en el versículo 10. Versículo 10 dice, por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que él hace. Entonces vemos claramente que lo que Juan nos está enseñando aquí es que debemos confrontar a estas personas. Debemos tratar de quitar el poder que tienen lo más pronto posible, porque si no lo hacemos, la iglesia tarde que temprano se va a ver afectada por estas personas. Porque estas personas no buscan el bien espiritual de nadie. Lo único que buscan es en su egoísmo es satisfacer su propio ego, ¿verdad? Aquí yo soy el número uno y nadie me puede contradecir a lo que yo estoy diciendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa hoy en día en la iglesia? ¿Por qué estamos tan renuentes muchas veces a hacer esto? ¿Qué nos pasa como iglesia? Cuando vemos una persona así y no queremos hacer algo, ¿qué estamos manifestando? No hay amor a la santidad, no hay amor a lo que dicen las Escrituras, ¿verdad? Queremos ser, la moda es ser tolerantes con todos, ¿verdad? Indiferentes, podemos decirlo, o aún temerosos. Porque no es fácil confrontar a una persona que es el líder por el poder que tienen. Y más si esa es la única persona que está por encima de toda la congregación, pues resulta aún todavía más complicado. Pero lo que Juan nos está diciendo es, no, yo cuando vaya, voy a confrontar las obras que está realizando este Diótrefes. No debe de seguir haciendo eso. Entonces, este hombre estaba desafiando la autoridad apostólica de Juan. Estaba prohibiendo a otros creyentes ser hospitalarios dentro de la iglesia. Y la verdad es que no hay lugar para personas como Diótrefes dentro de la iglesia. No hay lugar para ser cómplices de personas como este Diótrefes. Ahora, vamos a ver cómo Juan aquí acusa a Diótrefes de cuatro cosas. Y todos vamos a empezarlo ahí en el versículo 10. Cuatro cosas de las que le acusa a Diótrefes, empezando con la segunda parte del versículo 10, que dice, acusándonos injustamente con palabras maliciosas. ¿Está diciendo que Diótrefes estaba acusando a quién? ¡A Juan! Al apóstol Juan lo estaba acusando, lo estaba difamando, lo estaba calumniando al apóstol Juan. Eso es lo que se refiere con palabras maliciosas. Entonces, la primera acusación es que estaba difamando a otras personas con palabras maliciosas, hablando mal acerca de ellos. Este tipo de personas como Diótrefes nunca se ganan la confianza por su propio carácter en lo personal, o por su reputación, o por su buen testimonio, o por su integridad. ¿Cómo se ganan el respeto? Se ganan el respeto a la gente destruyendo a la misma gente que está en contra de ellos. ¿Cómo lo hacen? Juan está diciendo, hablan mal. Hablan mal de otros creyentes, pero no nada más mal así en buena onda. Dice, con palabras maliciosas, con el propósito de destruir a esas personas. Entonces, ¿por qué hacen esto? Otra vez, porque son personas que quieren tener el primer lugar dentro de la iglesia. Y por eso acusan falsamente a las personas, porque todas esas personas se convierten en una amenaza para ellos, para que sigan teniendo el control dentro de la iglesia. Entonces, ahí está la primera acusación. Difaman a otros con palabras maliciosas. Segunda acusación, seguimos leyendo ahí en el versículo 10, que dice, no satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos. ¿Qué era lo que Juan le había estado animando a Gallo? Precisamente lo contrario que Diótrefes hacía, ¿no? Continúa haciendo la buena obra que haces. Recibe a esos hermanos que van proclamando la verdad. Entonces aquí Juan acusa a Diótrefes de no recibir a aquellas personas que estaban proclamando la verdad. ¿Y por qué les prohibía eso? ¿Por qué no lo recibía? ¿Por qué le estaba en contra de qué? De la verdad misma. Él no estaba en la verdad, no era parte de esa verdad que se estaba proclamando. Y ya sea que las personas ya estuvieran proclamando la verdad del Evangelio, o que hubiera personas que intentaran dedicarse a eso y ir proclamando el Evangelio a otras partes, inmediatamente Diótrefes era una persona que trataba de detenerlos, como diera costa. Entonces, no solamente lo vemos acusando aquí falsamente al apóstol Juan, sino además, a propósito, estaba desafiando la autoridad del apóstol Juan al decir que él no quería recibir a estos hombres fieles que estaban predicando la verdad del Evangelio. Y al negarse a ser hospitalario con otros, también estaba yendo en contra de la palabra de Dios, a lo que nos enseñan las Escrituras, a la propia enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estas personas no quieren tener a nadie cerca de ellos, ¿ok? Porque todos son una amenaza para ellos. Ahora vamos a la tercera acusación, seguimos en el versículo 10, y dice, se lo prohíbe a los que quieren hacerlo. Vemos que no solamente no recibía a estas personas que proclamaban la verdad, sino que además le prohibía a otras personas dentro de la iglesia que fueran hospitalarios con aquellos que estaban predicando y proclamando la verdad. Y por último, en el versículo 10, vemos la cuarta acusación que dice, y los expulsa de la iglesia. Expulsar a la iglesia a aquellas personas que no estaban, perdón, que estaban mostrando hospitalidad. Y vaya que eso sí se opone a todo lo que dicen las Escrituras, ¿no? Vaya que se opone a toda la enseñanza que tenemos de nuestro Señor Jesucristo. Esto también iba totalmente en contra de la recomendación que Juan le había dicho, ha hecho a este gallo, ¿no? De continuar haciendo esa obra fiel que estaba haciendo al ayudar a seguir a estos hombres su camino para que siguieran proclamando el Evangelio. Entonces, vemos como casi todos los conflictos que ocurren dentro de una iglesia son provocados por una actitud principalmente. ¿Cuál será esa actitud? Algo que Dios detesta. El orgullo. El orgullo. El orgullo de decir, pues yo tengo esta posición. Y de aquí nadie me va a mover. ¿Ah? Y si no te gusta cómo hago las cosas, cómo estoy llevando a cabo las cosas, ahí está la puerta. Son personas que nunca van a aceptar nada, ningún comentario que tú hagas acerca de su persona, porque son personas orgullosas, ¿verdad? No son personas que tienen una actitud como Jesucristo, quien era un hombre humilde y manso de corazón, ¿no? Lo cual debemos estar cada uno de nosotros imitando. Entonces es triste, pero siempre han existido personas como Diótrefes dentro de las iglesias, y esas personas siempre han causado muchos problemas y muchas divisiones dentro de la iglesia. Hay iglesias que han sido totalmente destruidas, por personas como estas. Y por no haber confrontado a esas personas, se desbaratan totalmente. Mi oración es que nunca pase esto aquí. Que tengamos el valor, el amor, para hablarnos de frente y decir, ¿sabes qué, Alejandro? No creo que lo que estás haciendo está bien. Y yo debo tener la actitud de decir, ¿sabes qué? Tienes razón. Porque yo me puedo equivocar. No soy Dios, no soy Cristo. Pero si ustedes alguna vez ven algo así en mí, por favor, díganmelo. A lo mejor al principio no me va a gustar. Porque esa es nuestra naturaleza, ¿verdad? Ah, me estás como atacando, ofendiendo. Pero la verdad es que si mi propósito es servir a Cristo y hacerlo de todo corazón y que la obra crezca sanamente en sana doctrina, yo debo decir, tienes toda la razón. Yo voy a hacer algo para cambiar esa actitud que tengo? De verdad, estoy abierto a cualquier cosa que ustedes quieran decir de mí y se los voy a agradecer que me lo hagan saber. Si alguna vez yo les he tratado mal, si alguna vez les he ofendido, si alguna vez creen que he hecho o les he mandado a hacer algo que no es bíblico, hay puerta abierta, ¿ok? Entonces, las iglesias a veces no queremos hacer esto. No queremos confrontar a las personas. Ay, porque, ay, no, ¿qué me va a pasar? Si le digo, pues es el mero mero, ¿no? ¿Quién le va a decir algo a esa persona? Pues si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Si la iglesia no confronta a los líderes que a veces creyentes son, entonces, ¿quién creen que lo va a hacer? Juan está diciendo aquí, ¿no? Cuando yo vaya, voy a confrontar a Diótrefes. Y es el ejemplo que nos está dejando aquí él, para que de la manera en que nosotros debemos de tratar con personas como estas. ¿Ok? Entonces, estamos aprendiendo aquí que no o debemos evitar seguir el ejemplo de personas como Diótrefes. ¿Ok? ¿Cuántos de ustedes habían escuchado de Demetrio hasta el día de hoy? Y a pesar de que leemos a veces la Biblia, nos pasa, ¿no? Y dice, ¿quién es Demetrio? Pues si no lo conoces, aquí lo vas a conocer. En esta tercera carta de Juan se menciona a Demetrio. Y aquí volvemos a aprender que nosotros debemos seguir el ejemplo, imitar el ejemplo de personas como Demetrio. Vamos a ver lo que este Demetrio, ¿quién es este Demetrio, no? Así como tenemos malos ejemplos en las Escrituras que no debemos de seguir, y no solamente en las Escrituras, aún en nuestros días tenemos malos ejemplos. También existen en las Escrituras muchos ejemplos de personas que debemos de imitar. Y también entre nosotros hay ejemplos de personas que podemos imitar. Y aquí Juan nos va a hablar de este Demetrio, ¿no? Y la verdad es que no tratamos a estas personas como si fueran diositos. Es decir, no hacemos todo lo que nos dice fulanito de tal solamente porque está al frente. No, lo hacemos porque consideramos su buen testimonio, ¿verdad? Lo hacemos porque consideramos su reputación, su andar, su vivir con Cristo. Y en base a eso, imitamos a esas personas. Porque esas personas, a su vez, imitan ¿a quién? A Cristo. O sea, no seguimos a ciegas a nuestros... Lo hacemos en base a lo que vemos en ellos, que están siguiendo a Jesucristo. Y aquí Juan nos presenta con Demetrio, versículo 12. Versículo 12 dice, Demetrio tiene buen testimonio de parte de todos, y de parte de la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y tú sabes que nuestro testimonio es verdadero. Entonces, Demetrio es una de esas personas que son dignas de imitar. Y así como Demetrio, tenemos muchos ejemplos nosotros, aún en nuestra vida, en nuestra época, de personas que podemos y debemos imitar. Y aquí vemos tres características que da el apóstol Juan que reflejan que este hombre era un verdadero creyente en Jesucristo. ¿Sí? Ahí en el versículo 12 nos dice que primeramente Demetrio tenía un buen ¿qué? Un buen testimonio. ¿Igual que quién? ¡Qué gallo! Hay muchos que tienen buen testimonio, ¿sí? Demetrio era una persona que tenía un buen testimonio de todos los creyentes. Una. También Demetrio tenía un buen testimonio de la verdad misma. Está diciendo ahí, ¿no?, en la segunda parte del versículo 12, y de parte de la verdad misma. Era un hombre que, al igual que Gallo y el apóstol Juan, estaban comprometidos totalmente con la verdad del Evangelio. Y no solamente lo hablaban, lo manifestaban con sus propias vidas también. Y ahí es donde cabe la importancia del testimonio que demos en nuestras vidas como cristianos. Y aún más importante, si tú llegas a formar parte de un liderazgo, en una iglesia, para empezar, hay muchos requisitos que nunca casi se toman en cuenta cuando se eligen ancianos y diáconos, y que están ahí en 1 Timoteo y están ahí en el libro, en la carta que escribió Pablo a Tito, ¿verdad? Pero vemos aquí que Demetrio era uno de esos ejemplos dignos de imitar. Todos tenían buen testimonio acerca de él. La verdad misma daba testimonio de este Demetrio. Estaba comprometido con la verdad. Y también, además, el apóstol Juan mismo tenía un buen testimonio acerca de este Demetrio. Así es que lo que podemos aprender de esto, ¿no?, es de... un creyente verdadero, ya sea hombre o mujer, ¿cómo se mide su reputación? ¿Cómo se mide su reputación? ¿Cómo medimos a alguien? ¿Porque habla bonito? Su andar, su estilo de vida, su testimonio, ¿no? Su andar con Cristo, su fidelidad, su compromiso con la verdad. ¿Y saben qué? Por lo que otros líderes maduros están hablando de él también. Son las características que cada uno de nosotros deberíamos estar buscando tener, imitar a personas como en este caso Demetrio. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué es lo que las personas dicen de nuestro carácter como cristianos? ¿Qué es lo que dicen de tu carácter? De tu carácter, de tu carácter. ¿Cuál es la reputación que tenemos como cristianos? ¿Cuál es la característica principal por la que se te conoce a ti? Si yo dijera, ah, yo conozco a César. Ah, yo tengo una palabra con la que puedo describir a César. O a Pamela. O a Miguel. ¿Cuál es la característica principal que tú crees que la gente describiría de ti? La primera cosa que llegue a la mente en esas personas, ¿qué dirían de ti? O de mí. ¿Verdad? ¿Somos conocidos nosotros por nuestra fidelidad? ¿Nuestro compromiso a la verdad? ¿Hay cosas en mi propia vida que sean dignas de imitar? Hazte esa pregunta también en lo personal. ¿Hay cosas en tu vida que de veras, wow, admiro a esa persona y quisiera ser con esa persona porque esta persona vea o que sigue y ama al Señor? ¿Hay cosas en tu vida que sean dignas de imitar? ¿Hablan bien de ti otros líderes maduros en la fe, de tu buen testimonio, de tu andar en Cristo, andar en la verdad? Entonces, ¿qué aprendemos aquí? Que sí hay ejemplos, ¿verdad? Y como creyentes debemos imitar ejemplos como Demetrio y otras personas. No es que hay, porque estaban en la Biblia, no va a haber personas como Demetrio, como Gallo. Hoy en día hay muchas personas así que podemos imitar, o aún mismo tú puedes ser una de esas personas. Si sirves, ¿verdad?, a Jesucristo con todo tu corazón, de la misma manera que lo hicieron estos hombres y mujeres, ¿no? ¿Ok? Entonces, vamos a la última parte ya de la carta. Ya vimos los buenos ejemplos, los malos ejemplos que debemos de evitar. Vamos a la conclusión de esta tercera carta que escribió el apóstol Juan. Y vamos a leer versículos del 13 hasta el 15. 13 al 15 dice, tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con pluma y tinta. Pues espero verte en brevedad y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo, los amigos te saludan. Saluda a los amigos, a cada uno por nombre. ¿Se fijan? La despedida de esta carta es bien similar a la segunda carta que escribió el apóstol Juan. Y hablamos de esa conclusión en aquel momento, pero aquí vemos que otra vez Juan está diciendo, pues no te escribo más porque pienso ir, porque iba a ir para confrontar primero a quién, a Diótrefes, pero además quería estar con él para seguir platicando de estas cosas con este Gallo, lo quería hacer cara a cara, le le desea que hubiera paz con él, porque en situaciones con un diótrefes dentro de la iglesia, pues créanme que es difícil tener paz. Hay tensiones. Pero aquí está diciendo, deseo que tengas paz, ¿no? Que la paz esté contigo. Y además otra cosa que me llama la atención aquí, ¿no? ¿Cómo llama a los creyentes Juan aquí? Amigos. Amigos. Para Juan los verdaderos creyentes eran a la vez, ¿qué? Verdaderos amigos. Hay una amistad sincera. Cuando hay una hermandad verdadera, de verdad hay una amistad sincera. Y está hablando aquí, salúdame a los amigos. No era un simplemente, salúdame a los hermanos, y a veces ni los conocemos. ¿Ah? Salúdame al hermano que se sienta siempre a la mitad de las sillas, por ahí. Siempre lleva una gorra, cosas así. Pero ni siquiera sabemos su nombre. Sí, es mi hermano, pero ni lo conozco. Eso no es amistad. ¿Qué es una amistad? Cuando Juan dice, salúdame a cada uno de ellos, ¿por qué? Por nombre. No era nada más, salúdame a los hermanos. Lo que me enseña que Juan conocía personalmente a cada una de estas personas y que estaba interesado de verdad en su vida espiritual de cada uno de ellos. Yo estoy de acuerdo que cuando una iglesia ya son de 500 personas, pues es difícil que lleguemos a conocer a cada uno por nombre, ¿no? Imposible, si a veces entre nosotros que somos poquitos, ¿verdad? A veces, ¡ay, cómo se llama! No, no se crean. Sí me sé el nombre de todos ustedes. Espero que tú también te sepas el mío, por lo menos. Pero lo que vemos aquí es eso, ¿no? Es una hay una verdadera amistad entre creyentes verdaderos. No es solamente, oh, sí, yo voy a la iglesia y es mi hermano, cuando ni siquiera le conozco, ni siquiera sé cómo se llama. Nunca ha ido a mi casa, nunca lo he invitado a mi casa a comer. O sea, ¿qué tipo de amistad es esa? A mis amigos yo los invito a mi casa, ¿verdad? Entonces, aprendemos cosas bonitas, ¿no? Aún del saludo, de cómo debemos de ser y tratarnos entre nosotros. No nada más como una religiosidad de llamarnos hermanos, porque lo somos, ajá, pero implica conocernos, ¿sí? Implica tener una relación con esas personas que dicen que comparten la misma fe que tú tienes. Entonces, con esto vamos a terminar esta breve carta de Tercera de Juan, pero nos vamos a quedar con tres lecciones. Son cosas que ya hemos visto en toda la carta, ¿ok? Las tres lecciones que nos enseñan en esta carta es, número uno, debemos conocer primeramente la verdad, ¿sí? Debemos andar y vivir en la verdad. Y hablamos de que había dos cosas que demostraban que estábamos viviendo en la verdad. ¿Cuáles eran? ¿Recuerdan? ¿Ah? Sí, pero había dos frutos. Primeramente, ¿cómo demostrábamos que andábamos en la verdad? ¿Dando qué? Testimonio de la verdad. Y no solamente lo hacemos con nuestros labios, sino con nuestra propia vida. Y la segunda cosa que demostraba que andábamos en la verdad es que estábamos colaborando ¿en qué? En la verdad. ¿De qué manera colaboramos en la verdad? ¿Qué era colaborar en la verdad? ¿Ah? La hospitalidad, ¿a quiénes principalmente? A los que salieron por amor al nombre para proclamar las buenas noticias de salvación a otros. Practicando hospitalidad, ¿ok? Ahora, segunda lección, ahora sí, hablamos mucho, casi el tema principal de esto es la, ¿qué? Hospitalidad. Debemos ser hospitalarios, ¿no? Con aquellas personas principalmente que proclaman la verdad. ¿Y hoy qué fue lo que aprendimos? La última cosa, que debemos modelar nuestra vida imitando a personas que aman a Cristo. Ahí están las tres lecciones de esta carta corta. Y si nunca oíste un mensaje con estas tres cosas, puedes tener toda la carne que quieres ahí. Entonces, vamos a terminar con esto y preguntémonos, ¿cómo estamos nosotros, todos nosotros, en estas áreas de nuestra vida? Porque yo lo que no quiero es que si lleguemos al punto de de quedarnos satisfechos con venir los domingos aquí y estar solamente sentados escuchando, ¿verdad? Y muy bonito y todo, pero si no lo ponemos en la práctica, otra vez digo, es solamente religiosidad. Entonces yo quiero que esto les mueva, me mueva a mí en lo personal también, a vivir por Cristo. ¿Y cómo lo hacemos? Obedeciendo y no solamente escuchando, ¿verdad? Y guardando, sino llevando a la práctica. ¿Ok? Vamos a terminar con la oración. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por estas tres cartas de Juan que estudiamos en este último año y lo que llevamos de este comienzo de este año también. Y te doy gracias, Señor, porque en lo personal ha sido de mucha edificación, de mucho ánimo haber pasado tiempo estudiando lo que Juan escribió, que obviamente sabemos que proviene de ti. Y te pido, Padre, que lo que vamos aprendiendo, y en lo personal, también te lo pido que me ayudes a vivirlo, Señor, y te doy gracias, Señor, por tantas oportunidades que nos das de hacer esto, de compartir tu palabra a otros. Gracias por estas cartas de Tercera de Juan, y te pido que nos sigas abriendo la mente y el corazón para guardar y atesorar todas estas cosas que vamos aprendiendo, Señor, en tu palabra. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.